Vamos a encontrarnos como cada semana con nuestra licenciada en psicología Silvia Bajnenko. Necesitamos este ratito para pensar a veces en lo que sucede, pero también en otras cosas que nos están sucediendo, digamos, en las distintas capas de la vida, ¿no? De repente, cuando uno está tan metido en un tema de la guerra, pareciera que no hay otras capas de la vida, pero vaya si las hay, cada uno atraviesa sus batallas, sus conflictos, y no necesariamente son todos armados. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani, buenos días.
Bien.
Sí, tenés razón. Claro que está el tema de la guerra, pero justamente pensé este tema porque el tema de traer tanto malestar, hay gente que tiene, digamos, que utilizar sustancias, algunas buenas, otras no, y entonces les quería hablar de las adicciones.
Bien.
Porque ya volviendo a nuestro tema, porque bueno, el de la guerra es, bueno, ahí también se habló de drogas, ¿no?
Sí, sí, claro, una que le suministraron a los terroristas para que perdieran incluso la culpa, entre otras cosas, para que estuvieran lo que llamamos acá sacados.
Claro, sí, ahí uno, bueno, no puede hacer nada, pero digamos en las personas con adicciones sí se puede hacer, y mucho. El tema es que uno se pregunta a veces, ¿no? ¿Por qué una persona se inicia? Porque ahí va a empezar la explicación de las cosas. ¿Por qué una persona se inicia en el consumo de drogas? Puede ser de alcohol, también puede ser de medicamentos legales, recetados, pero se toma mucho más. Bueno, el tabaco, el juego, creo que todos los que me escuchan deben saber muchísimo más, ¿no? Lo que se les ocurra.
La comida.
Así que, sí, la comida, sí. Sí, después le voy a contar cómo es el sistema que tenemos en el cerebro, que es un sistema de recompensa, que cuando nos gusta algo queremos volver a repetirlo. Y las adicciones no son algo diferente de eso. Así que, a ver, vamos a empezar por factores que pueden ser múltiples, ¿no? Empecemos por causas personales. Esto lo escuché yo misma de una adolescente que cuando empezó a consumir, fue a la plaza, cruzó la plaza y dijo, y él se dijo, ¿y qué tengo para perder? Porque era una adolescente que sufría violencia en su casa. Este podría ser un ejemplo. Pero hay muchos motivos más, de tipo social, familiar, una familia que no muestra afecto, o que muestra demasiado también, demasiada libertad. Por eso es tan difícil, ¿no? Puede ser por exceso de disciplina, familias muy rígidas, o por el contrario, muy permisivas, faltas de límite. Ustedes van a encontrar acá como opuestos, por placer o por dolor, también se consume. Eso hay que tener bien en cuenta. A veces es por placer.
Bueno, la presión bueno, social, querer pertenecer a determinado grupo, no querer estar excluido de determinado círculo.
Sí, una de mis pacientes que no consumía, no fumaba marihuana, bueno, tenía que permanecer dentro del grupo y bueno, ella se mantenía entera, pero como que le generaba una dificultad. No porque le tentara, sino porque era la distinta. Y ella no quería ser mirada como la distinta. Después, otro ejemplo, que este es un ejemplo real, es un chico que se va a España, empieza su vida allá, y cuando va a un boliche, un amigo le pasa en la mano una pastillita. Él dice que no, él le dijo no. ¿Entendés? Hay gente que sí puede y gente que no, porque es gente más curiosa, tiene más ganas de probar cosas nuevas, en la curiosidad. Bueno, por eso, los factores son todos los que se les pueda ocurrir. La genética también a veces juega un papel importante, porque uno tiene vulnerabilidad al abuso de sustancias, porque los genes influyen en la cantidad y tipos de receptores del cerebro, porque hay una rapidez El organismo metaboliza con mucha rapidez y se quiere volver a probar ese placer, ¿no? Hay otros organismos donde esto no pasa, que esto sí también lo viví con una paciente que fumó marihuana y se descompuso ese día. Parece que era muy fuerte. Ella dijo que era de la flor de la marihuana, no sé. Y después de eso, no solo que dejó de fumar, sino que cuando yo rastreaba en su historia, porque ella consultaba por su hipocondría, siempre tenía miedo de enfermarse, bueno, interpretaba exageradamente los síntomas, consultaba médicos a cada rato, bueno, por supuesto tenía ansiedad y malestar, y nunca más la volvió a probar por el efecto que en ella hizo, cosa que en su pareja no hizo ningún efecto, y la pareja lo hace como relajante.
Silvia, hay
No
una
sé si...
dependencia emocional, pero también, o psíquica, pero también hay una dependencia química. O sea, por más fuerte que
Sí,
uno sea
sí.
mentalmente, hay un elemento químico en las
Sí,
adicciones. Lo digo en la
sí.
droga, en el juego, por ejemplo,
Sí.
no está ese elemento.
Sí, no sé. Bueno, pues según
No,
los
no, no por lo
genes,
menos de, claro,
los
no, no,
receptores,
claro, perdón,
son los mismos receptores
claro.
quizás
No, no
del
desde afuera, pero
cerebro.
sí desde adentro. O sea, se produce algo químico
Mira,
adentro.
sí, cuando una sustancia química externa, como la droga, lo que hace es estimular el sistema de recompensa, eso que yo les decía, el sistema de recompensa del cerebro. Nosotros, en un área del cerebro, tenemos ese área que se le llama, como les decía, el circuito de recompensa, ¿sí? Y ese es el papel importante en la adicción. Entonces, este sistema, cuando probamos algo que nos da placer, en este caso, a ver, dicen que se puede curar una depresión con cocaína de inmediato, pero bueno, las consecuencias no se las aconsejo, porque es una explosión de dopamina en el cerebro. Por eso, cuando esto empieza, es muy difícil tratar a la persona. Si lo pasa re bien, es todo felicidad. Entonces, después, se quiere volver a repetir esa sensación. Ese sistema de recompensa que tenemos lo quiere de vuelta. Esa es la cuestión química, bueno, que es por la necesidad de dopamina,
Te hago
en
una
este
pregunta,
caso.
Silvia. Hay un momento, especialmente con algunas drogas, en las que la persona sabe que le hace mal. O sea, tiene la conciencia. Porque hay momentos en los que decís,
Sí,
no, esto no me hace
sí.
mal, yo lo controlo. Pero hay un momento que sí
Sí.
sabes. ¿Qué necesitas en ese momento para poder salir? Porque evidentemente, si tenés un proceso químico, a lo mejor con la fortaleza de espíritu no te alcanza.
Sí, a veces alcanza, a veces no. Entonces, se usa un tratamiento integral y hay varios modelos para tratar la adicción. Puede ser personalizado, puede ser en grupo, puede ser por redes sociales, se hacen grupos, y con medicación también. Ahora, lo que vos me decís es bien interesante porque me abre a explicar otra cosa, que es cuándo es el momento de la consulta. Por ejemplo, les quería contar, hay dos psicólogos, o sea, hay muchos modelos para tratar la adicción, ¿no? Hay uno que después también les explico que es sobre el craving, que es esa necesidad imperiosa de consumir, eso sirve para todo. Pero hay un modelo que les quería... Bueno, si tengo el tiempo, explayarme un poco más, que lo investigaron, lo armaron, digamos, lo elaboraron dos psicólogos, Prochaska y Di Clemente, en 1982. Y es muy interesante, porque esta es la otra cosa. Quizás vos o otras personas se preguntan, bueno, pero ¿y cómo cambia, no? Esto más o menos que vos traés. ¿Y cómo cambia una persona? ¿Cómo se cambia esto? Entonces, estos psicólogos estudiaron un poco más y llegaron a armar un modelo para entender cómo se produce el cambio, ¿no? Porque primero hay que apuntar al cambio. Entonces, ellos buscaron comprender cómo y por qué cambian las personas, ya sea por sí mismas, que podría ser, ¿eh? o a partir de la ayuda de un enfoque integral, como les decía, puede ser personalizado, grupal, con medicación. Bueno, aquí lo que ellos, yo les hablaba de la dopamina significa la motivación. Cuando uno está motivado, está la dopamina actuando. Es muy interesante desde el punto de vista químico. Entonces, la motivación se puede entender como un estado presente en una persona que está lista para el cambio. Cuando hay motivación, puede haber cambio. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, es un estado interno influido por varios factores externos, el cambio. Porque a veces pueden ser cuestiones inespecíficas del tratamiento, esto también descubrieron. A veces el tratamiento puede ser muy bueno, pero de repente, qué sé yo, alguien conoció a una persona y no quiere más consumir porque quiere estar bien con esa persona, como ejemplo, Y eso sería algo que apareció específico y que no es de la terapia. Eso también se tiene en cuenta.
Mira, yo conozco una persona que dejó de fumar, adolescente, cuando un novio le dijo, si seguís fumando yo no te beso más. No me gusta, me da asco.
Ahí está.
Y dejó de fumar ese día, de un día para el otro.
No necesitó terapia, porque eso es lo que llamamos un elemento inespecífico que no salió de la terapia.
Claro, pudo haber sido que esa persona le diga, ¿sabes qué? Si no te gustó así, andate. Yo sigo fumando y alguno me querrá besar. O sea, fue lo que fue, pero pudo haber sido al revés.
Exacto, claro. A ella eso le pegó. Uh-huh. Y así que, bueno, lo que le quería, si tengo tiempo, ¿no? Igual es corto, quería contarles lo que estos dos investigadores armaron un modelo como una rueda. Imagínense una pizza con porciones. Uh-huh. Ay, ya me da hambre, pero bueno.
Sí, a esta hora.
No, sí, ¿no? Bueno.
¿Ves? Ahí también pasa algo químico dentro del cuerpo.
Sí, ¿viste?
Lo mencionás, ya se te hace la imagen y sí, y lo necesitas. Sí. Por ahí no necesitabas hace un minuto, no tenías hambre.
Bueno, por eso otro que les quería explicar más tarde uh-huh. o en otra columna, el tema del craving. El craving es esa necesidad intensa, por ejemplo, ahora yo iría y me busco, o qué sé yo, si tendría, me como una porción ya. Ahora si espero, pasa, como con el cigarrillo, y así es con la comida. Viste que si estás charlando y esperás un poco entre bocado y bocado, puede ser que eso se te vaya pasando. Bueno, volvemos
sí,
a la pizza,
dale,
porque
estoy acá.
Me parece que es lo que es. El modelo de ellos es una pizza dividida en porciones. Cada porción tiene un concepto. Fuera de la pizza está la precontemplación. ¿Qué es esto? Cuando alguien sabe que tiene un problema, pero todavía no es consciente, ¿no? Sí, yo la domino, ¿no? Yo consumo, pero no, eso no es un problema para la persona. Ahí está en la etapa de precontemplación y quizás ahí, suponete, si es alcohólico, le detectaron un daño hepático, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es como que ahí él empieza a averiguar la persona, él o ella o lo que quien sea. Qué identidad sexual tenga. Entonces, como que ahí ve algo, aparece algo. Es como un timbre. Y después viene en las porciones de pizza ahora, ¿no? Porque sí. La precontemplación está fuera de estas porciones. En la primera porción de pizza tenemos la contemplación. Ahí ya se considera la posibilidad de dejar, pero a la vez se rechaza el cambio, porque estamos hablando de cambio también. La tercera etapa, la tercera porción de pizza, es la determinación. Uh-huh. Ahí la persona consulta, ¿sí? Ahí consulta. Y después, la otra porción de pizza, de anchoa, no.
No.
Es la acción. En esa porción de pizza ya la persona intenta cambiar, deja de consumir lo que sea, droga, tabaco, comida.
Juego, está bien, sí, lo que fuere.
¿Hola?
Sí, juego, decía.
Ah, sí, claro, fuego, sí, fuego que lleva a tantas personas al desastre, porque no lo pueden dejar. Bueno, entonces, en esa acción se trata de dejar. Ahora, en la otra porción de pizza hay que mantener ese cambio, porque eso es un cambio ya. Es el mantenimiento. Porque está bien, uno cambió. ¿Viste cuántas veces alguien deja de fumar y vuelve a fumar?
Bueno, pasa con las dietas. Empezaste a comer sano, bajaste de peso, y decís, bueno, ya está. Y ahí un día te ves que recuperaste todo el peso porque volviste al mal hábito anterior.
Y además, viste que los grupos que se dedican a eso, vas después para mantenimiento.
Sí, bueno, dicen, vos debes saber lo que las adicciones no se curan. Uno siempre es un adicto, es un adicto recuperado, pero no es que definitivamente nunca más va a pasar o va a caer.
Claro, por eso, pero acá ellos dan un consejo que está para mí excelente, que ahora les cuento. Entonces, en la otra porción viene ya el mantenimiento, que eso ya es la salida del círculo, ¿no? De ese círculo que les dije, de la pizza. Entonces, hay que mantener este cambio, porque el cambio ya se dio. Dejé de consumir, como más sano.
Sí.
Entonces, si hablamos, bueno, se abandona la droga, se reduce el alcohol, se adelgaza. Ahora, el hecho, ¿por qué hicieron una rueda, un círculo, como una pizza? Porque gira, entonces, eso que refleja que se gira varias veces antes de cambiar. Esto es muy importante. O sea, que uno puede tener recaída, lo que vos decías.
Sí, sí.
En cualquier proceso de cambio, la persona gira alrededor del proceso varias veces antes de alcanzar un cambio estable. Entonces, por ejemplo, en fumadores se constató que se podía girar entre 3 y 7 veces. Girar quiere decir pasar por las etapas de contemplación, de determinación, de acción, de cambiar. ¿No? Uno pasó por todo eso y cambió. Pero como es una rueda, uno puede volver a recaer. Entonces, no vivir eso como un fracaso, sino como algo esperable. Por eso, esa rueda considera la recaída. Y la considera, ¿sabes cómo? Como algo normal. O sea, es un estado más del cambio. Si uno incorpora la recaída al cambio, uno sigue. ¿Viste también cuando te dicen, por ejemplo, cuando te dicen en los grupos o los nutricionistas dicen, bueno, te comiste la torta? Entonces vos decís, bueno, yo mañana agua, fruta. No, a las 2 horas empezás con tu comida normal, porque si no, te sube la ansiedad, la angustia, y terminás comiendo más y terminás diciendo al final, tiré todo a la basura. No sé si les pasó, si sintieron eso. Entonces, si uno comió ese día lo que no tenía que comer y se siente culpable, a las 2 horas, a las 3 horas, empezás de vuelta como si nada hubiera pasado. Y así se sostiene un cambio.
Okay.
Y eso para evitar, ¿cómo?
No, no, estoy de acuerdo. El problema que yo noto es que, suponete que vos tuviste una adicción al alcohol. Entonces, vos para cambiar es cero alcohol, cero, te alejás del todo. Pero bueno, te empezás a sentir bien y yo, ¿qué? Vas a una fiesta y querés tomarte una copa. El miedo es si después de esa copa no podés parar. Pero tampoco estaría mal que digas, ¿sabes qué? Yo puedo tomar una copa y tenés que poder probar si eso te lleva de nuevo. Porque tenés que probarlo, si no, nunca vas a saber si estás en condiciones de soportar la tentación, porque siempre va a haber una copa de alcohol alrededor tuyo, siempre alguien va a jugar, siempre alguien va a fumar.
Exactamente, claro, claro. Uh-huh. Entonces, si uno vuelve a recaer, tiene que saber que es parte del proceso de cambio y otra vez empezar de nuevo. Y no decir, bueno, ya está todo perdido, bueno, yo no puedo, ¿no?
Sí, bueno, entonces, es difícil cuando ya no es la primera vez, vos dijiste hasta 7 veces, bueno, hay que ver la templanza de un ser humano a la quinta o sexta recaída para entender que es parte del proceso.
Sí, por eso te digo que también depende de la genética de cada persona, por eso es individual, depende de lo social que te rodee, el contexto, cuánto dolor tengas o cuánto placer quieras sentir y no querés abandonarlo.
Sí, para mí la parte más importante de lo que dijiste, Silvia, de todas esas porciones, la más importante es cuando te das cuenta, cuando entendiste que lo que te pasa no estás controlándolo, sino que te está controlando. A partir de ahí vendrán todas las peleas, pero si no te das cuenta de eso, si vos vivís diciendo, no, mira, está bien, yo puedo fumar 3 cigarrillos por día y yo lo controlo. Está bien, sí, 3 cigarrillos por día seguramente lo controlás, pero por ahí hablas con esa persona 2 años después, ya son 10 los que controla. El momento que te das cuenta que la adicción te está controlando a vos debe ser fundamental. Después la pelea es larga, claro.
Sí, claro, el tema es que uno pueda controlar.
Sí, bueno, y que los demás te ayuden, pero tampoco te puedes aislar del mundo. O sea, no hay un mundo donde un ludópata pueda dejar de pensar que hay gente que juega, no sé, al 15-6 o un billete de lotería. El billete va a estar ahí, vas a pasar caminando por los locales. No podés borrarte del mundo y que nadie te muestre una copa, que nadie te muestre un cigarrillo.
No, claro, por eso pasa por uno. Claro, por eso hablamos de motivación para cambiar.
Sí, bueno,
la motivación
es muy interesante lo que decís, porque tiene que haber algo, tiene que haber algo que te movilice a querer salir adelante. Vos mencionaste bien el tema de aquellos que desde el punto de vista de la salud se pegan un susto, pero no necesariamente. Nosotros hemos tenido acá gente conocida que tuvo infarto, tiene stents y sigue fumando. Y decís, pará, no te asustaste lo suficiente, casi te morís.
Sí. Bueno, porque ahí ya entramos en otra área, que es el miedo. ¿Qué intensidad de miedo tiene esa persona? Tiene un miedo bajo, una intensidad baja de miedo. No tiene mucho miedo, porque viste que el miedo es una emoción básica que todos tenemos, que no sirve ni mucho ni poco. Si tenés poco miedo, te pones en problemas, te arriesgás, vas a 180 por hora, ¿no? Uh-huh. En un coche, puedo decir. Sí. Como pasó hace poco con estas chicas, un lamentable accidente. Y bueno, no sé si estarían con alcohol o qué, pero no tenía miedo, supongo, en ese momento. Ahora, mucho miedo tampoco, porque mucho miedo te da ansiedad, ataque de pánico, te genera otras.
Sí, y por ahí te recetan medicamentos para el ataque de pánico y después terminas adicto a esos medicamentos.
Sí, bueno, la vida no es fácil, Dani.
No, claro. Acá me dice, un oyente me dice que el marido y ella dejaron de fumar hace 11 años, sin tratamiento. El marido de una, y ella pudo de a poco. Pero dice, pero a veces nos da ganas de fumar después de un café, pero no lo hacemos. Viste, hay momentos en los que, y después de 11 años, momentos que decís, che, ahora un cigarrillo me fumaría.
Vos sabés que hay gente que dejó de tomar café un tiempo porque justamente el café lo asociaba con el cigarrillo, era el placer mayor.
Sí, bueno, algunos lo asocian con el sexo, pero es más difícil dejarse.
Bueno, sí, de eso también algo les quería decir. Sí. Para poner otra nota así como más... de mayor placer, que hay otras actividades también que activan el circuito de recompensa. Bueno, comer ya dijimos, beber, relaciones sexuales y las interacciones sociales también, pero de una manera, bueno, moderada, quiero decir.
Viste que no se puso de moda en un momento que actores o actrices vayan a hacer tratamiento porque son adictos al sexo. Es incomprobable, pero le sube un poco el puntaje.
Sí, es incomprobable y además lo usan mucho cuando engañaron a sus mujeres, porque le dicen, ¿y qué querés?
O a sus maridos, che, no vengamos con la separación de géneros.
No, lo que pasa es que el primero fue aquel actor, ¿no? Ahí surgió.
Sí, pero bueno, viste, qué sé yo, si vos le decís a tus amigos, che, me tuve que internar porque tengo un problema con el alcohol, es una cosa, pero si vos decís, che, me tuve que internar porque soy adicto al sexo, ya te miran distinto. Nadie lo piensa como pobre tipo.
No lo tenés que contar.
No, al revés, lo contás aunque sea mentira. Te internaron, pues no podés parar de tomar vino, pero después le decís que te internaron por otra cosa y ya te miran distinto. Viste que hay adicciones que son más permitidas o adicciones que son menos tomadas en serio. Y ese es un problema grande,
Claro.
porque te van a decir, bueno, pero la marihuana no es tan jodida porque podría ser adicto al LSD. Sí, es verdad, pero eso es adicto a la marihuana, qué sé yo. Hay algunas cosas como socialmente más permitidas. No sé si viste las películas, cuando uno mira películas de los años 60 o 50 o hasta los 70,
Sí.
todos fuman como chimeneas y no paran de fumar, porque estaba bien
Sí.
y porque era socialmente
Sí.
estar en un escalón más
Sí.
arriba.
Exactamente, sí. A veces no las quiero ver porque no paran de fumar. Yo
Pero bueno,
digo.
en realidad lo hacen en las películas para determinar un formato de vida
Sí.
en un tiempo
Sí.
específico.
Y
Fumar
otra
estaba
cosa
bien
que
y era
hacían, y
la
otra
propaganda, viste,
cosa,
que eran
sí.
de un gran nivel, es una mujer vestida de
Ah,
largo, en una fiesta
claro,
muy chic.
divina.
Claro, bueno,
Sí.
hoy, en general,
Sí.
cuando vos ves a alguien fumando, te da un poquito de asco. Y son personas a las cuales echás de
Sí.
tu casa. Ya, casi en todas las casas
Exacto.
antes había un cenicero, aunque nadie fumara por si venían las visitas y fumaban. Hoy una persona quiere sacar un cigarrillo a mi casa y la mando a la vereda. No tengo ninguna vergüenza en
Sí, a mí me
hacerlo.
pasa igual. Sí,
Pero bueno, mirá, no
sí.
pasaron tanto, pasaron 20, 30 años y en realidad lo que se prohibió es la
No, y después
publicidad
otra cosa,
y es muy importante.
sí, y después otra cosa que recuerdo como algo así súper normal, era que en una novela o no sé, en una película, cuando el hombre llegaba a la casa, viste, cansado, estresado,
Una copa.
tenía ahí un barcito,
Sí.
¿no? Y se lo servía como, qué relajante, qué placer, pero eso era constante,
Bueno,
es
ahora
un
sabes que
amigo que uno no
cambió.
pueda.
Ahora cambió por el after y por la previa y por un montón de otros.
Sí.
Viste que la gente sale de las oficinas y se va con sus compañeros a tomar. O se reúnen para tomar
Sí.
antes de salir. También hay cambios complicados con eso, ¿eh? Y también es muy difícil para los adolescentes, si no quieren tomar o si no quieren fumar, estar en esos círculos donde a lo único que se va es a fumar o a tomar.
Sí, para el adolescente es muy complicado, más de lo que pensamos, sí.
Sí. Acá Héctor me dice,
Pero bueno,
Dani, en la
hay
serie
que.
Fauda fuman como escuerzos. Yo te voy a decir lo que pasa en Israel, me lo dijo una persona y yo creo que lo
Ah,
entendí. Vos sabés que en
a
Israel,
ver.
por ejemplo, en el mundo docente, si vos fumás, te dan permiso para salir 5 o 10 minutos a fumar afuera. No podés fumar, por supuesto, dentro de una
Sí.
escuela o algo. Y mucha gente empieza a fumar para
Sí.
tomarse esos 10 minutos. O sea, si no fumás, no te los dan. Te quedás adentro
Es una
de la
locura, pero
fábrica.
bueno,
Bueno,
claro.
pero entonces mucha gente empieza a fumar para poder decir, mira, tengo mis 5 minutos, 10 para salir a la calle y fumar. A mí me da mucha alegría cuando en los aeropuertos veo ahora que hay como unas cuchas de vidrio donde hay metidos 43 personas fumándose uno encima del otro y vos lo mirás y te da patético, pero por lo menos no te joden a vos. Pero realmente
No.
estimular que vos tenés un descanso solo si fumás es una política por lo menos equivocada. Pero bueno. Ahí estamos. Bueno,
Hay que
tenemos
hablar
mucho
con
más para
ellos.
hablar. Algún día, si querés ser más específica, me gustaría que hablaras de la adicción al juego, porque es una adicción muy común en la colectividad
Bueno.
judía.
Ah, sí.
Hay, digamos,
De
como es.
mujeres también.
Ah,
Mujeres
bueno,
están muchas.
a mí me angustia. No hay cosa que me angustie tanto como cuando voy a uno de esos casinos o bingos, que yo nunca voy a jugar porque yo no juego. Pero vas a comer, viste, no sé, en el hipódromo.
Sí,
Y vos ves la gente que
sí.
está jugando y son, en general, 70% mujeres, 30 hombres, y la mayoría por
Sí.
encima de los 60, 70 años. O sea, es un
Sí.
espacio de gente mayor poniendo el dinero, no sé, o sea, es como muy angustiante. Y te das cuenta muy tarde, porque no, al principio, viste, como no tenés nada en el cuerpo. Pues sí, qué sé yo, nadie me huele cigarrillo, no vuelvo borracho. Y cuando te das cuenta, por ahí perdiste tu casa, perdiste tu familia. O sea, la adicción al juego es
Sí,
muy
es
peligrosa.
así. Yo tuve ese tipo de pacientes y se despertaban, por ejemplo, de madrugada, no podían dormir, se tomaban un taxi y se iban
Sí,
a
sí, sí.
jugar.
Bueno, tenés la persona que fuma y a
Sí,
las 2 de la
bueno.
mañana, un día de lluvia, sale a buscar un
Sí,
kiosco
claro.
porque se quedó sin cigarrillo. Qué sé yo. Bueno, es un tema muy interesante porque
Bueno, dale.
aparte van
Lo
cambiando,
primero.
viste que digamos, los permisos sociales van cambiando de alguna manera.
Claro,
Ahora
sí.
es como que los
Lo
pibes
que están
adolescentes toman más de lo que
mejor
fuman.
mirado.
Sí, y sí.
Sí,
Viste, bueno,
sí.
los padres te dicen, bueno, prefiero que hagan
La
la
mirada
previa,
de los otros.
los padres, prefiero que hagan la previa en una casa y no que anden tomando en una esquina.
Sí, no solo eso, sino que hay padres que les dicen, bueno, bueno, pero coman, prefiero que tomen, pero bueno, coman algo antes porque no les pueden impedir tomar.
Sí, y si no lo hacen
Eso
delante
también lo
de los
vi.
padres, lo hacen por detrás de los padres. Pero eso siempre fue así. El tema es que
Sí.
socialmente va cambiando el permiso. Hoy fumar no está tan bien, pero tomar pasa. Y como eso, bueno, como te
Es
agarra en
otra,
una época de la vida difícil,
sí.
Después hay que ver cómo lo llevas. Bueno, interesantísimo. Bueno,
Exacto.
están las pastillas
Bueno,
que vos
un abrazo.
mencionabas, ¿no? Yo te sigo hablando, aunque me pasé 4 minutos. No, te digo, están las pastillas, las químicas
¿Qué
en las
pastillas?
raves, el éxtasis o las
Ah,
drogas
sí, en las
sintéticas.
fiestas electrónicas. En las fiestas electrónicas parece que es la compañía ideal.
Sí, y la persona
Sí.
te va a decir, yo no soy adicto, pero me divierto más así. Bueno, sí,
No.
hasta que en
No,
vez
y
de dos
son
pastillas
personas que
necesites
te
10.
digo, sí, y son personas que trabajan, que
Sí,
estudian,
sí. Sí. Bueno,
y
vamos a
pero
seguirla
lo
porque es un
usan.
temazo, Silvia. A todos los que quieran
Bueno,
encontrar a Silvia
un
en las
abrazo a
redes,
todos.
un abrazo. Silvia Bajnenko, nuestra psicóloga de cabecera. En las redes sociales la encontrás, Bajnenko con B corta, JNEK. Y por supuesto, creo que está en el Instagram, la vas a encontrar también en Facebook. Nosotros seguimos aquí en el Coffee.